hueco en África. Va nuestra canción como un saludo a los que defienden su derecho a dignidad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse con todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Buenas noches, amigos y amigas oyentes, bienvenidos a otro programa más de Aquí o de Fuera. El tercer domingo, el segundo domingo del mes de abril, que se nos vaya como el viento, estamos invitando como siempre a todos a escucharnos en Radio Vallecas, de 8 a 9 de la noche todos los domingos. Estamos Ricardo, Paco, Juan Carlos, esta servidora Marcela y mucha gente más aquí tratando de hacerles un programa que llegue hasta su casa. El teléfono para cualquier sugerencia, para que puedan ustedes participar, para que nos digan y nos cuenten lo que les gustaría escuchar en la radio, los temas a tratar son el 91-777-3928 y el dial el 107.5. Saludamos a Paco, a Ricardo y a todos ustedes que al otro lado del micrófono, en las canchas de boli, en los lugares donde se reúnen con los familiares, en sus casas a lo mejor ya preparándose para el día de mañana, nos escuchan domingo a domingo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo,
es que
¿no?
Noches tardes.
Se está poniendo de noche ya.
Ah, bueno. Vale, entonces negociemos ahí. Bueno, vamos a pasar a los contenidos que vamos a tener hoy, Marcela.
Regresan las acciones de grupos racistas y fascistas en el corredor de Henares. Para esto conversaremos con Mariano Pujadas, que es miembro de la Coordinadora Antifascista de Madrid.
Luego hablaremos sobre las reacciones del gobierno boliviano ante la instauración del visado a los bolivianos y también sobre los malos tratos que se dan en el aeropuerto de Barajas.
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia que cuestiona las repatriaciones automáticas que se están dando. De eso también vamos a contarles.
También vamos a hablar sobre la parroquia de San Carlos de Borromeo aquí en Entrevías.
Que está de moda.
Sí, y toda la solidaridad que se ha desatado. Teniendo en cuenta que para nuestra asociación la parroquia esta tiene un significado muy especial.
Así es.
Y además, pues vamos a, como siempre, a hablar sobre... A dar un vistazo a las noticias de prensa que tienen que ver con la inmigración.
Muy bien, pero antes de nada y para comenzar ya que ustedes darles tiempo a que se sienten cómodamente para escucharnos, vamos, ya que vamos a tratar el tema de Bolivia, vamos a poner música de Bolivia.
¿Quieres que te olvide, negrita?
sido mía, negrita, si amarme juraste, negrita, toda la vida. Si amarme juraste, negrita, toda la vida. Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita, fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita, toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo. Tu inocencia, negrita, se fue conmigo. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido
mía?
Y ahora sí, entramos en el segmento Vistazo a la Prensa, con el que queremos ofrecer una visión general de aquellas noticias que han salido esta semana en la prensa y que tienen que ver con los inmigrantes.
En esta semana vamos a destacar en este repaso por la prensa pues un único tema que hemos querido destacar y resaltar por encima de los demás. Se trata de una entrevista que pudimos encontrar en el diario El Mundo, una entrevista con el ministro de Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca. Y en esta entrevista se hace una valoración de todo lo que supone todo este tema de la visa para los bolivianos. ¿Por qué hemos considerado destacable esta entrevista? Pues porque las noticias que hemos visto en estos últimos días nos vienen hablando pues de todos los trastornos, a veces abusos también, que han venido sufriendo inmigrantes bolivianos en su llegada a Barajas, y todo lo que supone ahora este cambio de tener que entrar en España con visa. Pero hasta ahora realmente no había habido pues excesivo espacio en los medios de comunicación a un análisis un poquito más global, un poquito más de raíz de todo esto que supone, ¿no? Y sobre todo un análisis que lo haga un ministro, un diplomático del gobierno de Bolivia, el número uno del cuerpo diplomático de Bolivia, el ministro de Asuntos Exteriores, que con lenguaje diplomático le entra al núcleo de esta cuestión. Vamos a reproducir, a intentar leer textualmente algunas de las expresiones que no tienen desperdicio en esta entrevista que hemos podido leer en el diario El Mundo. De entrada, este hombre, David Choquehuanca, es un indígena quechua, es un hombre más cercano al presidente Evo Morales. Y concretamente, cuando le preguntan sobre la exigencia de visado que pone la Unión Europea para los bolivianos, que entró en vigor desde el 1 de abril, dice claramente: no estamos de acuerdo con la visa. Respetamos las normas de cada país, pero no se puede criminalizar la migración. Ni tampoco aceptamos el término ilegal. Antes nos decían que no teníamos alma. Los indios no éramos considerados seres humanos. Después fuimos bárbaros y ahora nos dicen que somos ilegales o irregulares. Cuando en esta entrevista es preguntado sobre algunos episodios en los cuales recordamos, por ejemplo, recientemente este crucero que atracó en Cádiz, en Valencia, y que no dejaron bajar a los bolivianos que venían con visa de turista, el ministro dice textualmente: los bolivianos quieren trabajar, no están yendo a robar. Con España hay una deuda histórica que nos obliga a reflexionar juntos sobre cómo encarar este problema. Hemos aportado mucho a Europa. Miles de nuestros abuelos murieron trabajando como esclavos en las minas de Potosí. Nuestra plata se la llevó Europa y se siguen llevando nuestros recursos naturales, nuestra madera, plantas medicinales. Quiero recordar que cuando los europeos llegaron a Bolivia, los recibimos con los brazos abiertos, los tratamos bien, pedimos una actitud recíproca. Además, Europa necesita ahora nuestra mano de obra. En la entrevista, además, se le pregunta al ministro boliviano si sobre las denuncias de maltrato y abuso que se ha dado a bolivianos en los aeropuertos españoles. El ministro textualmente responde: sí, hay maltrato, discriminación y trato inhumano. Yo mismo lo he visto en Barajas. He viajado varias veces a España antes de ser canciller. Incluso a los concejales bolivianos que fueron a Madrid el pasado 6 de marzo, invitados por el municipio, no les dejaban entrar. Tuvimos que telefonear desde la Cancillería y hacer una queja formal. A mí, sigue diciendo el ministro, a mí me han investigado en Holanda. No creían que fuera yo canciller. Viajaba a Malasia en una reunión de los países no alineados y al hacer el tránsito en migración se llevaron mi pasaporte para verificar que realmente era canciller. No podían creer que tuviera un pasaporte diplomático. Venían unos y otros, me miraban, fotocopiaba mis documentos. Me tuvieron un buen rato retenido y casi pierdo el vuelo. Nos miran, nos ven bajitos, morenitos. Estamos investigando en estos momentos el caso de una compatriota que denuncia haber sido violada incluso en un aeropuerto europeo. El visado, sigue afirmando el ministro boliviano, el visado no es la solución, sino un paliativo momentáneo. La clave es resolver los grandes desequilibrios económicos en el planeta, porque los bolivianos van a seguir intentando irse. Mire, dice el ministro, Estados Unidos exige visa y aún así está construyendo un muro y tiene millones de indocumentados. La gente se arriesga igual, somos cada vez más un planeta de muros y fronteras. Y lo rechazamos. El desarrollo de algunos países ha significado el antidesarrollo de muchos otros. Lo que encaramos ahora es la consecuencia de este modelo injusto, que hay que cuestionar. Quienes han viajado a España son las víctimas de este modelo y no los culpables. No se les puede castigar. No podemos atentar contra la libre circulación de las personas. Somos un país muy rico en recursos naturales y es fundamental que el Estado los recupere, dice el ministro. Nos han hecho pobres 500 años de saqueo sistemático de España, de Europa y las multinacionales. Algún día vamos a ir de verdad como turistas a Europa. Para complementar estas declaraciones, desde luego bastante claras, hay que decir también, resaltar que el diario Deia recogió también una breve entrevista con el presidente Evo Morales, en la cual también de forma bastante clara protestó por el maltrato de sus compatriotas en España y en Italia. Y textualmente dijo que muchos países de Europa se desarrollaron con nuestros recursos naturales. Es el caso de España, que en el tiempo de la colonia se benefició con la explotación de la plata, y del Reino Unido, que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial fue principal comprador de estaño boliviano. Evo Morales sigue afirmando textualmente: cuando la migración era de norte a sur, no había muros, no había visas. Cuando la migración era de norte a sur, aquí acaparaban miles de hectáreas, saqueaban nuestros recursos naturales. Hemos sido realmente pacientes. Cuando la migración es de norte a norte, entre ellos resuelven sus problemas, pero ahora, cuando la migración es de sur a norte, piensan en construir muros.
Sí, tengo mi familia Marruecos, yo aquí solo.
Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no?, a lo que ellos dicen. somos inmigrantes.
Somos muchos y la vida es muy, muy, muy difícil al país.
De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
Primer día cuando en la parroquia con 150 gente y vivimos en el suelo todos con la manta y esto. Hasta ahora tengo 5 años, estoy aquí en España y no tengo nada, nada, nada.
¿De aquí o de fuera?
Todos somos iguales, somos agentes, ¿no? No somos perros, no somos otra cosa. No es justo así para pensar mal de los extranjeros. No es justo así. Todos tenemos derecho para vivir, para que buscamos la vida.
Tiene dinero para alquilarlo, porque ¿dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Eres? Soy marroquí. Cuando yo estaba hablando con ella, estoy marroquí. Ah, perdona, está alquilado.
Sí, me gusta España, pero así, sin papeles, sin derechos, sin nada, no puede ser. España bien, pero sin papeles mal.
Somos la misma clase obrera. Amigos, recuerden que esto es Radio Vallecas, el dial el 107.5, el teléfono el 91-777-3928 para cualquier cosita que ustedes necesiten, si quieren participar, si tienen alguna sugerencia, si nos quieren pedir que hablemos de algún asunto legal, tenemos un abogado dentro de nuestra asociación. Y recuerden también que este es un programa de radio, pero alternativo, en donde todos tenemos la palabra. Y ahora sí, nos vamos con más de nuestro tema de esta tarde. Ricardo, cuéntanos.
Bueno, sí, vamos a hablar sobre una... el Tribunal Supremo...
Un capítulo más de lo que está pasando con Bolivia, ¿no?
No. Esto es sobre el tema de... como es sobre expulsiones de extranjeros por estancia irregular. Y es una sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo al respecto. Vamos a leerla un poco y luego vamos a hacer la entrevista correspondiente. En este momento creo que todavía no tenemos la línea a la persona, pero bueno, el tema es el siguiente. El Tribunal Supremo recuerda que, según la ley de extranjería, quienes se encuentren ilegalmente en España o trabajando sin los permisos correspondientes, pueden ser sancionados con multa o con expulsión. El tribunal subraya que en el sistema de la ley la sanción principal es la multa. En cuanto sanción más grave, la expulsión requiere una motivación específica y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal, ya que esta es castigada con multa. Es decir, que para aplicar la expulsión a un inmigrante, la administración deberá aportar a partir de ahora en los expedientes sancionadores razones complementarias a la estancia irregular. Expertos legales en extranjería apuntaban ayer que una de esas razones puede ser que el extranjero carezca de medios de vida lícitos. Preguntado sobre este asunto, el ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, declaró que el Ejecutivo acata y cumplirá la sentencia del Tribunal Supremo.
Claro, claro.
Fuentes del departamento no creen que ello falle, que el fallo afecte las expulsiones de inmigrantes que se vienen realizando hasta ahora. Creo que hemos logrado contactar con el compañero Juan Carrique, que es abogado y que es miembro de la Comisión Directiva Provisional de Atraye. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el tema de que para expulsar a un inmigrante se necesita mucho, es decir, ir más allí de la cuestión de ser irregular. Más o menos tienes idea de lo que estamos hablando, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
El tema es el siguiente. Bueno, ¿qué es irregular? No, es decir, irregular, ¿cómo se llega a la irregularidad? Es decir, no solamente es el que está sin el pasaporte, o cómo, explícanos un poquitín para adentrarnos un poco luego en el tema.
Vamos a ver, el tema, según lo tienen establecido legalmente, la cuestión de la irregularidad viene determinada cuando una persona se encuentra, un extranjero se encuentra en el territorio español sin tener ninguna autorización administrativa, o sea, sin tener ni estancia, ni una visa de estancia, ni un permiso de residencia, o cuando, teniendo permiso de residencia, pues está trabajando y no tiene permiso de trabajo. Entonces lo consideran como irregular, y entonces eso se establece que es causa de una infracción grave. Y el problema es que las infracciones graves, pues se pueden, las muy graves se pueden castigar tanto con expulsión como multa. Pero normalmente por estas causas nunca se pone una multa, no se impone una multa, sino que siempre se venía aplicando lo que es la sanción mayor, que era la expulsión.
Ahora la sentencia, Juan, dice que no es una causa grave, por lo tanto, la sanción no puede ser la de la expulsión. Y entonces dice que para que exista esa expulsión, el extranjero tendría que estar en una situación de carencia de medios de vida lícitos. ¿Qué significa eso?
Claro, el problema es que, vamos a ver, la irregularidad simplemente es que no tenga, por decirlo de alguna manera, los documentos suficientes para estar en España. Entonces, pero claro, como hay esa doble sanción, pues se entendía que no solamente bastaba con no ser suficientemente, no tener los papeles, sino que además tiene que vivir de una manera, digamos, ilegal o ilícita, haciendo algo ilícito. Entonces, ¿cuándo se supone que tendría que aplicarse la sanción, digamos, evidentemente más dura que la expulsión y no la multa? Pero claro, los tribunales, lo que son la administración, lo que son las subdelegaciones de gobierno, venían aplicándola indistintamente, tanto si había medios lícitos de vida como si no los había. Y eso es un poco lo que viene, digamos, a cambiar o, en todo caso, a poner, digamos, una matización en la sentencia.
Juan, entonces el tema voy a volver a recalcarlo porque creo que es importante. Medios ilícitos sería, pues, si alguien vive del tráfico de drogas, pero si alguien está trabajando y no tiene permiso de trabajo, eso no es ilícito.
Vamos a ver, él estaría en situación irregular, pero si él demuestra que está trabajando, aunque sea sin papeles, pues tiene medios de lícito, tiene medios de vida lícitos. Uh-huh. De hecho, incluso hay sentencias que dicen que el trabajo de camarera de alterne se considera un medio lícito de vida. O sea, que ni siquiera en determinados casos, incluso en el caso de la prostitución, pues se considera lícito. O sea, que no sería, por no tener papeles y de casa de prostitución, no sería causa de expulsión. En este caso sería sanción, pues multa, por no tener los papeles correspondientes y demás. Pero ni siquiera en esos casos. O sea, tiene que ser caso que ya raye lo delictivo. Uh-huh. Es cuando hay medios ilícitos de vida.
Otra cosa, ¿tú crees que con esta sentencia favorece en algo a los inmigrantes o el gobierno va a dar las vueltas como para decir por un lado que la cumple y por otro lado que no la cumple a la sentencia? Porque ya estamos, hay otra información que dice que la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, afirmó que el fallo del Tribunal Supremo que establece que el mero hecho de que un extranjero se encuentre de forma ilegal en España no basta para expulsarlo, no impide para nada las repatriaciones que se van a seguir realizando.
Ya, es que el problema es una cosa, es que la legislación, tal y como lo tiene establecido, pues tiene puesto una trampa en ese sentido. Vamos a ver, lo que es una infracción de no tener documentos, pues es como el que se salta un semáforo, es una infracción, en este caso de la ley de extranjería, en el otro, en el del código de circulación. Son cuestiones puramente administrativas, no tienen responsabilidad penal. Entonces, claro, el problema es que si por una mera infracción administrativa te puedan privar de derechos, encerrarte, detenerte y expulsarte, pues claro, es una cosa que evidentemente, por mucho que lo justifiquen, rechinaba. Entonces, claro, eso cuando llega a los juzgados, pues, y a los tribunales, pues crean esas contradicciones. Por un lado aplican, pero por otro lado surgen sentencias como esta. Porque por mucho que lo intente justificar, por una mera, digamos, falta de documentación, que se le haga las cosas que se hacen, detenciones y privación de derechos, privación de libertad, y luego, pues de manera tan expeditiva se le expulse del país, pues no tiene justificación. Entonces, es una contradicción. Ahora bien, que el gobierno, igual que en muchas otras cuestiones de extranjería, que da tanta facultad a la administración, intente saltarse eso con recovecos, con interpretaciones extensivas o restrictivas de la normativa, pues claro, probablemente eso es lo que van a intentar hacer, porque si no, muchas de las pues cientos de expulsiones que se hacen diariamente, pues no tendrían sentido, no se podrían hacer.
Juan, de alguna manera esta sentencia lo que cuestiona es ese principio, digamos, de razonamiento automático que en la calle manejamos. No tener papeles es igual a estar ilegal, y estar ilegal es igual a tener fuera, expulsión, porque alguien no nadie puede estar ilegal. Esta sentencia lo que hace de alguna manera es cuestionar ese razonamiento que está tan metido en nuestras cabezas. Y poner de relieve un poco que lo de las expulsiones y deportaciones depende más de la voluntad política del gobierno que de la aplicación de las leyes. ¿Se puede decir eso?
Pues efectivamente, porque quiero decir, eso no es porque la gente lo crea porque lo crea en sí, sino porque ha habido toda una política, tanto informativa como de leyes, de normativa y de posiciones del gobierno que lo hacen creer a la población, que un inmigrante es igual a un delincuente. Entonces, claro, si un inmigrante es igual a un delincuente, pues que se le detenga, que se le expulse, no es algo extraño o que no pudiera caber, digamos, en un pensamiento normal, sino es algo lógico, una consecuencia lógica. Entonces, claro, eso es lo que viene a darse en esta realidad. Lo que pasa es que, ya digo, eso, el tema es complicado porque, bueno, de la misma forma que se aplica una cosa, te pueden aplicar lo contrario. O sea, quiero decir, el no tener medios lícitos de vida, eso es de difícil demostración, y los atestados policiales pueden poner cualquier tipo de que esa persona se dedica a tal o cual cosa, y con eso ya se salta el, digamos, el impedimento, el obstáculo de justificar los medios lícitos y demás, porque no hay más demostración de lo que el atestado de la policía dice. Entonces, claro, la posibilidad de escaparse de las consecuencias de esta sentencia por parte de la policía, por parte de la administración, son fáciles.
Bueno, Juan, te agradecemos que nos hayas prestado una parte de tu tiempo y, bueno, como siempre te decimos que dentro de pronto seguramente te volveremos a llamar.
Que estás en plantilla, que no te escaparás. Gracias,
Bueno,
Juan.
pues muchas gracias. Buenas noches.
Y bien, amigos, seguimos con más en este programa de Aquí o de Fuera. Como todos los domingos, ya saben, de 8 a 9 estamos aquí en Radio Vallecas. Y ya que estamos hablando de todo el tema de la inmigración, vamos a escuchar al grupo Sowas Massi, que viene desde Argelia.
Mimi mi wawa, mi wawa, mi wawa, yeji de selam. Bim selam, yejide jinabam, kodibam, selabam. Ala kubri muste, nyalauma, mudanu tonomi.
Menin sa asli, sa asli, sa asli. Jitu fasli, tu fasli, tu fasli. Wahajt bla.
Seguimos con más de Aquí o de Fuera. A esta hora, Ricardo entrevista a Narcisa Pijal, miembro de la asociación Atraye, y para comentarnos sobre un tema que está en auge ahora mismo, que es acerca de, Ricardo.
Sí, acerca de la del cierre de la parroquia de San Carlos Borromeo.
Que está aquí en el barrio,
por cierto. Que está aquí en el barrio, ¿no? En Entrevías. Uh-huh. Bueno, es decir, antes de pasar a entrevistarla, quiero hacer una pequeña introducción. Uh-huh. Hay muchas cosas que ya se han dicho en todos los medios de comunicación, en televisión, en todas las televisiones, en medios escritos y
sobre la comidilla del día, desde luego.
Toda, sí, y justamente semana, nosotros que estamos aquí en este barrio, donde uh-huh. se están produciendo estos hechos, con una movilización por una parte del barrio con respecto a este tipo de cosas, pues nos acercamos y bueno, a ver qué era lo que estaba pasando, entre otras cosas porque bueno, para nosotros esa parroquia tiene, para los miembros de Atraye, los antiguos, los primeros, tiene un gran significado o un significado muy importante. Entonces, sí. Pero vamos a pasar, el hecho es que esta iglesia o esta parroquia o los curas tienen un compromiso, porque son de una parte de la iglesia católica, que tienen un compromiso especial con los marginados, que no siguen ni la liturgia ni la catequesis de la jerarquía de la iglesia católica, que por supuesto, como ha sido histórico desde el momento que se institucionalizó el catolicismo, ha jugado siempre para el bando de los ricos, ¿no? Entonces, ha habido una movilización por parte de los vecinos y de gente que en este barrio siempre ha peleado por todas las causas sociales que se han pasado por aquí.
Además de eso, que todo este barrio de Vallecas siempre ha sido un barrio obrero, ¿no?
Claro. Entonces, la iglesia esta tiene compromiso o ha tenido compromisos con los marginados, con los drogadictos, con los expresidiarios, con los inmigrantes, y no es casual que haya una parte importante de gente que, sin ser creyente, haya estado asistiendo a las misas. Hoy me he pasado por la iglesia y había una buena cantidad de gente, ya había terminado la misa, y gente joven, gente que no se veía que eran creyentes asiduos, o creyentes no practicantes, pero sí es una iglesia que ha tenido compromiso y bueno, desde ese punto de vista es toda la movilización que se ha estado desarrollando hasta ahora.
Por eso justamente debe estar con más fuerza en el punto de mira, ¿no?
Claro, entonces justamente se ha enfrentado a la jerarquía eclesiástica y bueno, lo que es enfrentarse a cualquier jerarquía es desatar caja de los truenos. Bueno, vamos a hablar con Narcisa Pijal, que es miembro de la Comisión Provisional de Atraye. Hola, Narcisa.
Hola, buenas noches.
Bueno, estarás un poquito al tanto, creo que también has estado por ahí, ¿no?
Sí, yo me he pasado por la parroquia y bueno, pues estamos más o menos al tanto de las cosas que van pasando, han ido surgiendo en estas últimas semanas. Y la verdad que es una vergüenza, yo lo califico así, ¿no?, por parte de la Iglesia Católica, el querer cerrar un sitio como esta parroquia, que se diferencia totalmente del resto de parroquias normales y comunes que la mayoría de gente conocemos, pero en esta parroquia pues sí se hace la labor y el trabajo que, de acuerdo a la fe cristiana, pues yo entiendo como tal, es el trabajo que se debería hacer y el trabajo que tendría que estar volcada la iglesia en general, ¿no? Pero como ya sabemos que la iglesia, como tú lo comentabas antes, ¿no?, desde su institucionalización, lo único que ha hecho es dar la espalda a los pobres, dar la espalda a la gente marginada, o sea, siempre ha estado a favor de los ricos de toda la vida, y entonces la verdad que es una injusticia muy grande, y además porque Enrique de Castro y los padres que trabajan en esta parroquia pues son gente muy comprometida de muchísimos años, que hacen una labor impresionante con la gente que la sociedad le ha cerrado las puertas y le ha marginado totalmente. De hecho ellos hablan del cuarto mundo.
Narcisa, yo decía antes que para los miembros de Atraye La parroquia tiene un significado muy especial, ¿verdad?
Así es. Sobre todo para nosotros, bueno, la gente de Atalle, la que iniciamos, bueno, nosotros hicimos ahí en el 2001, cuando fue todo el la gran un gran una gran movilización, un gran movimiento que surgió en el 2001 con la lucha de los inmigrantes, pues nosotros hicimos un encierro aquí en Madrid, ¿no? De hecho, pasamos por diferentes iglesias que nos iban cerrando las puertas porque te daban opción a quedarte solo unos días determinados y no podía ser, ¿no? Nosotros necesitábamos un sitio donde nos garanticen el poder estar ahí indefinidamente hasta poder lograr y conseguir lo que estábamos peleando, lo que venimos peleando desde hace muchísimo tiempo, Papeles para Todos. Y fue la parroquia de Enrique de Castro la que nos abrió la puerta y no nos puso ninguna condición, ¿no? En tiempo y en forma, el apoyo absoluto de su parroquia. Y para nosotros sí tiene un significado especialísimo porque, de hecho, de ahí surge y nace Atalle, ¿no? Después de ese encierro que estuvimos ahí durante 6 meses, nunca nos pusieron condiciones de ninguna clase. Y sí tenemos un afecto muy especial, ¿no? Yo en sí con la iglesia no me llevo muy bien, como diríamos, pero con esas personas de esta parroquia, pues la verdad que sí, es una nos une algo muy fuerte, ¿no? Algo muy grande, y somos gente que hemos estado ahí y estamos en contacto pues continuamente.
Sí, esta tarde cuando estuve allí me encontré con alguna gente conocida, sobre todo los inmigrantes, algunos inmigrantes que habían estado en el encierro. No es casual que, bueno, que haya gente que vuelva, aunque solo sea para solidarizarse y para decir, bueno, un día yo estuve en tu casa y ahora vengo a apoyarte, no porque te vaya a utilizar tu casa, pero que haya otra gente que probablemente la necesite, ¿eh? Y en ese sentido yo también, yo no soy creyente, no soy cristiano, católico, y sin embargo, pues ante un hecho como esto, donde se trata del enfrentamiento entre dos sectores de la iglesia, uno cercano a la gente humilde, a los pobres, y otro a los que en este país, por ejemplo, estuvieron con el franquismo, estuvieron con la opresión de los trabajadores y los pobres, bueno, es la cuestión de la solidaridad
y el reconocimiento, y el reconocimiento a la tarea que están haciendo,
¿no?
Claro.
Entonces, en eso yo me imagino que, yo no sé si tú te has encontrado con, el día que estuviste con gente por allí, a ver si con qué pudiste hablar, qué era lo que te comentaban.
Bueno, yo cuando me pasé por ahí, la verdad que volví a ver gente que no la había visto mucho tiempo, porque es verdad, ¿no? Lo que tú acabas de decir, nosotros estuvimos en un momento determinado ahí, mantenemos una relación, pero tampoco es frecuente nuestra presencia ahí en Entrevías, ¿no? Pero sí me volví a ver a muchísima gente tanto de la del barrio como gente de algún compañero inmigrante que en esa época estuvo junto con nosotros. Y la verdad que eso motiva, ¿no? Fue algo muy bonito porque vas viendo que la gente va llegando, se va enterando de la situación y vamos a apoyar. De hecho, el miércoles hay una asamblea también. Va a haber una asamblea. El día jueves hubo, no, el día miércoles hubo también la asamblea pasada. Entonces, bueno, se está creando un movimiento pues de apoyo para exigir a la jerarquía de la iglesia pues que esa parroquia no se la debería cambiar ni tocar ni cerrarle de ningún motivo, porque cerrar las puertas a mucha gente que se fía y que confía en esa parroquia, no se va a ir a otra parroquia porque solo es en esa parroquia donde la han entendido, le han ayudado, le han consolado y han luchado con ellos codo a codo para en todos los campos, ¿no? La gente pues de la prostitución, los chicos que están metidos en la droga, la gente que sale de la cárcel, es en ese sitio donde se sienten seguros, donde saben que sí de verdad les apoyan y les echan una mano. Y claro, es una injusticia porque eso es cerrar las puertas pues a todo un montón de gente que va ahí.
Bueno, Narcisa, te agradecemos tu intervención. Queríamos, bueno, saber un poco qué era lo que estaba, si por lo menos si nuestra asociación había pasado por lo menos para dar la solidaridad a esta gente. Y bueno, agradecerte y esperar que pronto te tengamos nuevamente por aquí.
Pues muchas gracias a los compañeros, ¿eh? Y esperemos que sí, ya estemos en contacto también y ya iremos comentando cosas que vamos enterándonos de la parroquia.
De acuerdo, muchísimas gracias, Narcisa.
Venga, hasta luego.
Gracias, adiós. Gracias.
Seguimos con más música, hasta ahora nos damos un respirito musical y vamos a ponerles música ecuatoriana. A esta hora tenemos ya en el otro lado de la línea telefónica a Mariano Pujadas. Él es miembro de la Coordinadora Antifascista de Madrid. Nos da mucha tristeza y mucha impotencia ver que todas las cuestiones, las agresiones fascistas y lo impune que se queda a estos hechos, sigue en nuestros tiempos, en nuestros barrios, en todo lo que rodea a Madrid. Tenemos aquí a Mariana, como les decíamos, nuestro invitado en este programa, para que nos cuente qué es lo que está pasando. Sabemos que todo esto está pasando en el corredor de Henares, que San Fernando de Henares y Coslada. ¿Qué tal, Mariano? Bienvenido, cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues efectivamente, como decís, últimamente continúa la escalada de agresiones neonazis en Madrid, y bueno, también forma parte de una escalada de agresiones en todo el Estado español, pero en concreto en Madrid, pues últimamente se han dado una serie de agresiones, como decís, en San Fernando de Henares. Allí ha habido agresiones y ha habido incidentes varios, digamos. En concreto ha habido un par de agresiones, por lo menos últimamente, de una veintena de neonazis a jóvenes y a incluso a algunos de ellos inmigrantes. Uh-huh. Ha sido agresiones con de todo, navajas, palos, incluso barras eléctricas. Y bueno, también se han dado otro tipo de incidentes, como amenazas a una profesora que era del PSOE por haber adoptado una niña asiática. También ha habido un ataque a otra sede del PSOE. Y bueno, la historia es que esta gente parece ser que estos neonazis, bueno, pues forman parte de la órbita, digamos, del Partido Fascista Democracia Nacional, hacen pintadas y demás por el pueblo. Entonces, pues bueno, ya sabemos que los nazis no distinguen muy bien entre la izquierda más revolucionaria o transformadora y la izquierda parlamentaria, digamos. Entonces, pero aún así se dan este tipo de agresiones que unas veces afectan, como digo, al PSOE, pero otras muchas veces afecta a jóvenes o a inmigrantes.
¿Qué tiene en mente? ¿Qué es lo que está planeando la Coordinadora Antifascista de Madrid ante estos eventos?
Bueno, pues ante estos incidentes, la Coordinadora Antifascista de Madrid ha convocado una manifestación para el próximo día 21 por la tarde, hacia las 7 de la tarde, en el Parque Primero de Mayo de San Fernando de Henares. y lo que pretende es, bueno, pues movilizarse en la calle para demostrar que bueno, que hay tratar de crear un punto de encuentro antifascista en San Fernando de Henares, un poco para parar los pies.
Claro.
Y está claro que eso molesta, porque ya desde el principio, cuando se ha convocado esta manifestación, bueno, pues tanto desde internet como sectores cercanos a las instituciones, pues se ponen nerviosos porque ven que los antifascistas están respondiendo, y bueno, se va a intentar hacer en la medida de lo posible una manifestación con gente joven y tratar de por lo menos sacar la protesta antifascista a la calle.
Mariano, nos has contado hechos de xenofobia, de racismo y de violencia. A veces esto va ligado a otro problema que casi es tan grave, que se llama impunidad. En estos hechos, ¿cómo valoráis, según el conocimiento que tenéis, de la actuación, bueno, pues de las, se supone, pues de la policía, de los gobiernos, digamos, locales, en fin, de otras instancias que de alguna manera tienen que estar atentas y prever y bueno, y evitar, claro, estas situaciones?
Sí, efectivamente. O sea, que se conozca, no ha habido ni una sola detención después de estos incidentes y agresiones que ha habido. Entonces, pues bueno, esto es una muestra más de que las bandas neonazis actúan con total impunidad, muchas veces con la complicidad de la policía incluso y de las instituciones. Este caso es una muestra más. Después de todas las agresiones que ha habido y casos de acciones neonazis, no había ni una sola detención, por lo menos que se conozca, que haya sido pública. Entonces, bueno, eso también es una de las principales consignas de la Coordinadora Antifascista de Madrid, denunciar la impunidad y denunciar que la impunidad va ligada muchas veces a la complicidad. Este es un caso más.
Mariano, ¿nos vuelves a repetir un poco el tema de la convocatoria?
Sí.
¿Recordar la convocatoria?
Sí, la convocatoria es a las 7 de la tarde en San Fernando de Henares, en el Parque Primero de Mayo.
¿El día?
El próximo 21 de abril, el próximo sábado.
Muy bien, pues a ver si estamos todos allí, si vamos y ya por fin vamos poniéndole un poco, parando un poco los pies, como dices tú, ¿no? Y a ver si es que también la gente del otro grupo, de los que están queriendo reclamar todo esto, pues no tienen miedo y salimos a la calle, porque yo creo que es la única manera de pararle los pies. Muchísimas gracias, Mariano. Nada, que tienes aquí, te tenemos en la lista, que ya te seguiremos llamando.
Vale, un saludo muy fuerte de aquí o de fuera, ¿vale?
Muy bien, Mariano. Hasta luego, gracias.
Llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos. Papeles para todos. Papeles para todos.
Muchísimas gracias, amigos, amigas, por haber estado allí. Les esperamos el próximo domingo. Muchísimas gracias a Paco, a Ricardo, a Juan Carlos, a nuestros vecinos que vienen ahora a seguir con la radio. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo domingo.
Muchas gracias por oírnos y os esperamos el domingo que viene. Adiós, hasta luego.
Chao.
Lanzo y llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos.